La meditación va a versar sobre lo que son realmente los sarmientos. En la primera lectura hemos visto cómo el martirio amenaza al predicador, al testigo, a Pablo. En la segunda se ha subrayado o hemos subrayado la verdad de las obras que verifica la fe. En la tercera nos hemos quedado con el permanecer, la victoria sobre el tiempo y el cansancio. Y ahora vamos a intentar destacar otro elemento. Y este otro elemento es, ¿qué son realmente los sarmientos? ¿Qué son? Desde la parábola, ¿eh? No me refiero a un análisis, biológico, no. Desde la parábola. ¿Qué relación hay entre la cepa y los sarmientos? La relación. El fruto no es producto de los sarmientos, es producto de la cepa. Vosotros podéis sembrar, pero el incremento lo da el de arriba. La cepa es la que gesta el fruto, pero para llegar a eso son imprescindibles los sarmientos. Por eso la cepa es única, pero los sarmientos pues son muchos, múltiples. Si el sarmiento se separa, como dice la parábola, bueno, pues se seca, deja de producir, ya no sirve más que para hacer una hoguera. No puede aspirar el sarmiento a ser cepa, porque la cepa es el origen de todo. Si el sarmiento dijera, me voy a separar de la cepa y ser yo una cepa, se seca inmediatamente. Porque el origen, la vida, lo que va a dar lugar al fruto, no está en el sarmiento, está en la cepa. El sarmiento es un conducto. Bien, desde ahí, desde esa idea, quiero desarrollar o insistir, no sé, otra analogía, como otra que sería una parábola casi igual que esta, pero para clarificar más esa relación. Clarificar la relación. Sería la parábola de la fuente y las cañerías. La fuente y las tuberías que conducen el agua. Bien, el ejemplo sería este. La cañería está claro que no produce agua, porque entonces sería fuente, no sería cañería. Sería una fuente natural, brotada de la tierra, y no sería pues un órgano artificial, metálico, para conducir el agua. La diferencia ciertamente es muy grande, es enorme. La cañería, como digo, no produce agua, no es su origen, origen. El origen está en la fuente, en ese chorrito o en ese chorro de agua que brota de la tierra, que estaba ahí oculto y que sale a la luz originando pues un pequeño lago, un charco, un arroyo, lo que sea. Luego viene el hombre, fabrica cañerías de plomo, de hierro, de lo que sea, y distribuye ese agua que la fuente va llenando a través del arroyo o a través del laguito, del charco que va produciendo. Por tanto, si la fuente es el verdadero origen, el verdadero, pues las cañerías son algo artificial, algo para distribuir. Y entonces decimos lo mismo que de los sarmientos. ¿Y si la cañería tuviera la tentación de separarse de todo ese sistema y decir, yo voy a producir agua, voy a ser fuente, qué es esto de ser cañería, y que venga el agua cuando quiere y como quiere y en la cantidad que quiere? ¿No os dais cuenta que esa cañería somos nosotros? Y que esa tentación la tenemos todos los días. Yo quiero ser fuente, yo quiero ser viña. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, el árbol de la vida y la serpiente, yo quiero ser Dios, aunque no me dé cuenta. Yo me hago a mí mismo, yo soy fruto de mi esfuerzo, yo domino a los demás porque soy superior. Cuidado, que eres cañería y solo cañería. Y el día que te separes, te quedas más seco que un desierto. Pierdes el agua que corría por ti, que te refrescaba, que te calentaba y que hacía un gran servicio en el cual tú también eras partícipe y colaborador. Qué disparate, ¿verdad? Casi, casi es un ejemplo que nos hace reír, porque ¿a qué cañería se le ocurriría ser fuente? Pues a nosotros. A nosotros. El pecado es la tentación que vence gracias a la estupidez del hombre. Gracias a la falta de inteligencia profunda del misterio, de la unión con Dios. Y eso nos destruye totalmente. Es la destrucción de nuestro ser. Claro, entonces nos podemos hacer otra pregunta. Si la cañería solamente es conducto, bueno, pues la cañería es una cosa, es algo pasivo, no aporta nada. Un momento, un momento. No es así la cosa. La cañería tiene una función propia. Sirve a la fuente, de tal manera que la fuente no llegaría naturalmente a muchos, por ejemplo a una población, si no fuera por las cañerías. ¿No habéis visto instalar o arreglar los grandes conductos, esas tuberías enormes, enormes, que llevan el agua de ese lago a la ciudad y luego se divide en otras tuberías pequeñitas desde el depósito que llevan el agua a los domicilios? ¿Lo habéis visto? La enorme zanja que hacen, enorme. Los tubos, bueno, pues casi, casi a veces cabe un hombre de pie o un niño. Claro, es que tienen que conducir agua para toda una ciudad. Por tanto, de pasividad nada. Su función es esencial, es importante, es necesaria. Por tanto, sirve a la fuente manteniéndose como cañería. Y ahí hay algo más activo todavía. La cañería, en este caso humana, es la encargada de evitar que la cal o una sustancia parecida se incruste, se solidifique dentro, en el metal, y poco a poco vaya llenando el hueco e impidiendo el paso del agua. Eso pasa, y en la mancha donde vivo, calcárea al 100%, pasa muchísimo. Y si la cañería está hecha de material al que se adhiere la cal, la caliza, pues a los 30 años esa tubería está lodada. Viví durante muchos años en un gran edificio, hermosísimo, con este problema. Abrías el grifo y salía poca agua, sin fuerza, como si no hubiera presión, pero si luego tenías que subir un piso o dos o tres para vivir, pues entonces cuando llegabas al último, lo que salía del grifo era un chorrito, chorrito, que casi casi no te mojaba. Claro, esas cañerías estaban calcificadas, lodadas, obstruidas. Cuando hubo una gran reforma y se cambió todo el sistema de distribución, todo, hasta la última cañería, por otras de mejor calidad metálica que podrían resistir mucho más tiempo la calcificación, y me presentaron un día un trozo de cañería, dije, pero ¿por aquí ha podido pasar el agua? Si esto está obstruido, quedaba apenas un huequecico nada más. En pocos años más se hubiera cerrado. Nosotros, cañerías humanas de la fuente que mana la vida, sarmientos vivos de la viña que produce el fruto, tenemos esta obligación: mantenernos abiertos, puros, limpios, estar limpiándonos continuamente, continuamente, estar lijándonos, echando sustancias que disuelvan esos restos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y quizá podríamos decir: bienaventurados los limpios de corazón, porque dejarán pasar a través de ellos la vida divina. Y la llevarán a ciudades, domicilios, personas. Serán cañerías del amor divino. Serán sarmientos de la vida de Dios. Bueno, pues si permanecer es permanecer, tiempo, permanecer de verdad, como lo que somos, es más, es permanecer limpios. Es permanecer desobstruidos para que el agua pueda circular. No es solo permanecer. Y ahí la tubería, como digo, tiene un trabajo, y un trabajo propio, siendo humana, claro. El trabajo de ser tubería, de no dejar de serlo. Y tiene que cuidar, por un lado, la vinculación con la fuente. A ver si va a haber un pequeño movimiento sísmico, a ver si la tierra se va a mover un poquito y se separa de la fuente. La hemos jorobado. Bueno, pues hay que estar atentos para volver a enganchar enseguida. El pecado separa la fuente de la tubería. Y lo que hemos dicho, no solo esa vinculación, esa unidad, sino algo más, la limpieza interior. Entonces comprendemos lo que Cristo les estaba pidiendo a los apóstoles cuando les decía que sois sarmientos de la viña, que la viña soy yo, que tenéis que dar fruto, que tenéis que sufrir podas, pero ojo con separaros, ojo con obstruiros, porque os destrozáis, acabáis secos y en la hoguera. Esto era lo que les estaba diciendo. Y esto es lo que nos dice hoy el Señor a cada cristiano. Esto es lo que nos dice a cada grupo de cristianos. Esto es lo que nos dice a cada parroquia. Preguntaos, ¿por qué tal asociación o movimiento no moja, no da agua, no da vida? O está separada de la fuente un poquito, o un mucho, o está lodada. ¿No habrá que hacer un tiempo de conversión y de limpieza? ¿Por qué esta parroquia no sale de los cuatro que siempre vienen? A ver, examinemos la tubería, porque la parroquia es tubería. No es fuente. No es fuente, es tubería. Y el movimiento o asociación no es fuente, es tubería. Pensadlo despacio, porque qué tonterías hacemos. Cuando creemos que mi movimiento es la fuente de la gracia, es un gran movimiento, ¿cómo lo ama el Papa? Cuidado, en todo caso es un movimiento bien enganchado en la fuente y limpio, y por él pasa la gracia. Pero no es fuente, y en cuanto se descuide y el tiempo lo deteriore, si no está en una permanente reforma, acaba no siendo nada. Y lo mismo digo de las parroquias. Las parroquias tienen temporadas mejores, peores, pero ojo con que el párroco y los colaboradores, los cristianos de la parroquia, los miembros que están permanentemente en ella, se crean que son la fuente de la vida. Hay gente que cree que si no van a su parroquia están perdidos o poco menos. Oiga, si la parroquia es una cañería para alimentar un barrio y no más. O para dar agua al que va con un vaso a pedir agua. La fuente. Pues que el Señor nos ayude a comprenderlo.